Buenas tardes, amigos y amigas, aquí en La Busquirratia somos Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y de series favorito. Encantados de estar otro martes aquí con vosotros. Sí, señor.
ya que el lobo no ruge, alguien tendrá que rugir.
¿Qué tal estamos, agente Pendergast? ¿Bien?
Pues muy bien. Sí, buena semana aquí ya, fresca.
Sí, pero bien.
Estamos acostumbrados.
Cargados ya de cine, no, porque viene el frío y eso significa que la gente se queda en casa.
Ahí bajo la mantica y a gusto.
Viendo series y películas. Y oyendo nuestras voces en La Busquirratia, en Iruñería, en la 91.0 FM, en Iruña 107 FM, 107.7 en Sakana, y busqui.eus para All Around the World.
All Around the World.
Sí, señor. ¿Qué me cuentas?
Bueno, pues tengo unas cuantas noticias de series.
Venga, vamos a hablar de series, sí.
Oye, pues mira,
luego revelamos el tema del que vamos a hablar.
Luego revelamos, sí, porque como ya sé que luego voy a participar poco, pues así hablo ahora. Me la dejo caer un poco. Bueno, primero, se han estrenado dos series bastante importantes esta semana.
Ajá.
La primera es, por fin, la esperadísima The Man in the High Castle, que es esta novela que hicieron sobre la distopía de Philip K. Dick, que os acordáis cuando le hicimos este especial que le hicimos a este autor. Bueno, pues muy buena. Le han sacado todos los capítulos a la vez, y yo lo que he hecho ha sido recordar el primero, porque fíjate que el primero lo estrenaron el 15 de enero de este año. Lo estrenaron el primero.
El primer episodio.
El primero, eso es. El segundo, pues como 6 o 7 meses después, y ahora han estrenado toda la serie de golpe, todos los capítulos de golpe.
Joder, ¿no? Que espera, ¿no?
Estilo Netflix. Creo que esto es Amazon, pero bueno, estilo Netflix. Y bueno, he recordado el primer capítulo y está súper bien. Es esta distopía en el que los Estados Unidos están divididos. Tenemos la costa oeste, esa zona es totalmente japonesa. Pero es que la gente ha adoptado la forma de vida
japonesa.
La gente va a clases de aikido, la gente se reúne a hacer la ceremonia del té japonesa, viven allí la cultura japonesa. Luego la parte este de Estados Unidos es el Greater Reich, o sea, lo que llaman el tercer Reich más grande todavía. Sí. Esos son nazis, esos son alemanes y viven con toda la simbología nazi. Hitler aún existe. De hecho, Hitler está muy bien porque empieza a ocultar la mano derecha y la gente empieza a sospechar que tenía Parkinson. Ya sabéis que una de las teorías por las que pensaron
enfermedad.
Que Hitler se volvió medio loco y decidió invadir Rusia cuando no tenía que haberlo hecho, abrir el segundo frente, que fue al final lo que decidió la guerra contra ellos, pues fue en parte por eso. Bueno, pues eso lo desarrollan en la serie, y entonces Hitler se nota cómo está bastante más mayor, y entonces ya te cuentan cómo hay una lucha por el poder. Goebbels, Goering, Himmler, están todos esperando a que muera el viejo. Le llaman el viejo, tú. A Hitler le llaman el viejo. Están esperando a que muera.
Pero a la cara no se lo dirán, ¿no?
No creo. Están esperando a que muera el viejo para hacerse con el poder. Chulísimo, está muy chulo.
Mira.
Y luego hay una zona en el medio que es una zona neutral, lo que es la mitad de Estados Unidos. Y bueno, pues la historia es este Man in the High Castle es una persona que hace una serie de vídeos en los que muestran a los Estados Unidos ganando la guerra. Y entonces, claro, quien ve esos vídeos se queda un poco como flipando, ¿no? Porque esa no es la historia que estamos viviendo.
Ya, que lo han visto, ¿no?
Entonces, bueno, pues es una especie de contrabando con esas son cintas así como de cine. Y bueno, no voy a contar más para no desvelar,
pero la
historia es
tiene buena pinta.
Fascinante, promete totalmente.
¿Repite el título?
The Man in the High Castle.
The Man in the High Castle.
Sí, es muy probable que también salga en castellano, casi seguro, la gente la podrá ver si la quiere en ese idioma.
Muy bien.
Y el segundo estreno importantísimo que ha habido ha sido de Netflix y ha sido Jessica Jones. Es otro personaje de Marvel comprado por Netflix. Os contaré un poco cómo funciona este tema de la compra de la Netflix de estos derechos de estos héroes. Bueno, pues Jessica Jones es una detective privado, es una chica, también vive en Hell's Kitchen, que es donde vive Daredevil, y bueno, pues también estamos con este ambiente gris, este ambiente oscuro, lluvioso, y bueno, pues Jessica Jones tiene ciertas habilidades, lo que ellos llaman gifts, tiene ciertos poderes, es capaz de saltar muy alto, la verdad es que tiene bastante fuerza. Y bueno, pues es un personaje bastante interesante. Y ahora os voy a contar un poco cómo ha nacido esto de Jessica Jones y Daredevil por parte de Netflix. Bueno, resulta que en noviembre de 2013, una Netflix, en aquel momento, bueno, aquí era desconocida, pero en Estados Unidos ya tenía cierto éxito, se fue a Marvel y dijo: oye, mira, quiero comprar superhéroes, pero no quiero los típicos superhéroes que tienes por ahí de saldo que pueda
al
usar.
El mercadillo de los superhéroes.
El mercadillo de los superhéroes. Y Marvel le dijo, bueno, fue a Disney, porque ya sabéis que Disney compró Marvel en el año 2009. Uh-huh. Bueno, pues le dijo, mira, pues tengo aquí estas basurillas, Daredevil, que hubo una película horrorosa que no la quiere ver nadie y bueno, pues está muy poco valorado. Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Ajá. Estos cuatro superhéroes, de los que ahora hablaré un poquito. Y además, si quieres, puedes hacer un crossover con ellos y hacer una quinta serie que sea, le van a llamar Los Defensores, con todos estos.
¿Los Defensores del Zodíaco, no?
No, Los Defensores. Ajá. Bueno, Jessica Jones está interpretada por una actriz que a mí particularmente me gusta bastante, que voy a ver cómo se llama Kristen Ritter. La vimos en una serie que se llama Don't Trust the Beach in Apartment 23. Es una serie cojonuda, era muy simpática. Se traduciría como no te fíes de la zorra del apartamento 23. Y narra la historia de una chica que se va a Nueva York y, bueno, pues le pasa de todo, le roban, tal cual, y entonces aparece una supuesta salvadora que la lleva a su casa. Esta supuesta salvadora es la zorra del apartamento 23. Y se dedica a poner gente en su casa y hacerles luego la vida imposible. Uh-huh. Y les roba cosas y bueno, tal. Pero con esta chica se lleva más o menos bien y entonces la relación aguanta un poco más. Bueno, pues esta actriz, que la que hacía de Zorra, es una actriz, por cierto, muy, muy guapa, es la actriz principal de Jessica Jones. Bueno, ya os dije que Daredevil fue una gran serie. Jessica Jones está siendo muy, muy buena. También los 13 capítulos los han puesto de golpe.
De tirón.
Te presentan a Luke Cage, que es otro de estos héroes de poca monta. En este caso, Luke Cage lo que tiene es una piel indestructible. Sí. Sí, sí, una
piel de cuero.
Y oye, ya os digo yo que va a dar que hablar estas cuatro series. Al menos Netflix. Si lo ha hecho muy bien, porque gracias a esto, gracias a Daredevil y el boca a boca del año pasado, bueno, y de este año se ha vendido tropocientas suscripciones a su a su servicio. Y ahora con Jessica Jones lo va a petar.
La que he visto que va a renovar tercera temporada es Fargo. La segunda no la he visto, la quiero ver.
Pues te tengo que decir que el 206 de Fargo, que fue justo el que hicieron antes de la renovación, es posiblemente el mejor capítulo de Fargo de las dos temporadas. Un capítulo acojonante, donde sale uno de mis actores favoritos, que es uno de los es uno de los funcionarios raros que salían en Parks and Recreation.
No sé, vale.
Sí, una serie americana, la verdad que bastante simpática, con Amy Poehler. Bueno, pues este es uno de los funcionarios que trabajaban allí, que es el típico funcionario que no quiere saber nada de nada, está en su despacho, no me molestéis, no existo para nadie. Vive constantemente comiendo carne. Bueno, lo peor del tío este. Pues sale en este episodio
de Fargo,
tiene un momento muy, muy estelar. Sale, pues, de los 50 minutos, igual sale 20 minutos en este capítulo, y es espectacular. Os tengo que decir que es un capítulo espectacular.
Hay que ver Fargo 2, yo quiero verla. Quiero ver Fargo 2, sí, señor.
Pues tendrás que ponerte las pilas.
Sí, ya lo sé.
Para ver Fargo 2.
Sí.
Y bueno, poco más. Mientras estábamos aquí hablando, ha llegado
el
itinerante amigo Mikel Navarro.
Con una camiseta de Corleone.
Buenas noches y frías. La vieja Iruña, ya el frío se cierne sobre nosotros. Ha llegado.
Winter is coming. Ah, por cierto, Winter is coming. He visto el cartel de Juego de Tronos y sale el amigo John Nieve.
Se ha desvelado lo que ya parecía que era un secreto a voces, que John Nieve... vamos, que es un no muerto.
Yo creo que es una vacilada también de la HBO, decir, sí. O sea, lleváis meses hablando sobre esto, pues ahora, el primer cartel que sacó de la siguiente temporada es la puñetera cara de Jon Snow. Sí.
¿Sabéis que The Walking Dead, que ahora estaremos
hablaremos,
ha contestado a este cartel con otro cartel en el que aparece Glenn vestido como si fuera Jon Snow?
No fastidies.
Sí, sí, sí.
Qué grande.
Muy grande.
Qué grande.
Hablaremos de Glenn ahora mismo también.
Pues vamos a hablar de Glenn.
Vamos allá.
Estos nazis. Iba a decir. Estos zombies acojonan, ¿eh?
Sí.
Te mataré,
dan miedito.
Te mataré,
pues como aquí anticipamos, hay que volver a la anticipación que mundialmente dijimos en Grupo Salvaje.
Una primicia.
Una primicia mundial a nivel de todas las radios del universo. Porque, bueno, como con eso de las ondas podemos...
Sí, con eso que estamos zumbados, ¿no?
Se ha extendido. Como aquí dijimos, Glenn, que diremos que es el chino de la película, que no es chino, que es coreano. Glenn, en ese momento de apuro que nos llevábamos, ¿a cuántos? ¿Tres o cuatro capítulos, señor Pendergast?
Tres
capítulos.
Fue en el tres.
Con un desvelo que no sabíamos qué es lo que había ocurrido. Nos lo habían dado por muerto, porque parecía que se lo estaban comiendo los zombies cuando había caído junto con otro personaje.
Aquí, eso es, sí.
Había caído desde un contenedor, agarrado uno a otro. Y al caer se veía como los zombies se comían en lo que parecía que era Glenn. Aquí dimos nuestra teoría, tanto que coincidíamos aquí, tanto
fue cosa tuya también,
Pendergast como yo, diciendo que parece que el plano interesado que nos ponían era el plano en el que aparecía comiéndose las tripas y la cara de Glenn, pero las tripas no pueden salir de la zona del cuello.
Ajá.
Por lo tanto, nuestra teoría era que el otro malogrado compañero
era el que,
estaba encima, por lo tanto, el que estaba comiendo. ¿Y cómo podía escapar de ahí? Era la gran pregunta. Pues aquí lo dijimos. Sale por la gatera. Efectivamente.
Oh,
es lo que ha ocurrido.
Efectivamente. Tiene todo el crédito aquí el señor Miquel Navarro. Parece que se dedica a esas cosas del ocultismo.
Es guionista. Es guionista de la serie.
Y entonces lo supo desde el primer momento. Yo no sabía si hacerle caso. Y decía, venga, sí, majo.
Me la jugué.
Y tenía razón.
Tenía razón, sí.
Saludamos
sí,
a La Constante, el crossover, otro programa de series de buen amigo David Mulé. Porque yo lo dije, La Constante, y hubo muchas voces críticas.
Bueno.
Que dijeron que... Pero efectivamente al final se ha cumplido. Y ayer también el programa Amigo La Constante también dejó constancia de este hecho que aquí dijimos en Grupo Salvaje. Por lo tanto, también saludos a La Constante, porque La Constante también ha hecho un guiño a Grupo Salvaje.
Mira qué bien.
Por lo tanto,
hacemos guiños aquí a todos. Es.
Bueno,
sí,
vale.
Sí.
Aceptamos.
Sí.
Oye, muy bien. También ha sido un buen episodio, ¿eh? Hemos visto lo que pasó con Glenn y sobre todo ha sido el final del episodio, que no vamos a decir cuál es el final. Flipante, te deja con un cliffhanger tremendo.
¿Cliffhanger?
Esperando, pues nada, solamente queda un episodio y ya tenemos el descanso hasta... No, la temporada no, ya sabéis que estas series hacen un descanso, ahora ya paran prácticamente hasta... Bueno, prácticamente hasta febrero.
Eso es, The Walking Dead, especialistas en dejar en vilo al espectador al término de cada episodio.
Las peores muertes han pasado en esta época, que lo sepáis.
Sí.
Esta temporada, ¿no?
Antes de Navidades es cuando ellos sacan...
todo el arsenal. Y hay que decir que escapaba por la gatera. El único espacio que le quedaba al bueno de Glenn era quedarse debajo del contenedor. Ajá. Es lo que hace, se arrastra como puede y se mete debajo el hueco que le queda debajo del contenedor. Ajá. Y ahí no me ha gustado mucho cómo se ha definido el final, porque como que estaba rodeadísimo de un enjambre de zombies. Ajá. Se queda ahí debajo y como que ha pasado tiempo. Y al salir no queda más que cadáveres y ya se han ido. Como que ya...
Igual no te fijaste, pero sí que es verdad que hay un pequeño ruido, una especie de como de bote que cae y se gira uno.
Sí, eso es.
Se gira uno y se empieza a ir.
Sí, el hormiguero, eso.
Eso
es.
Como un luego hormiguero, otro ve que uno se va, pues coge y se va detrás de él. Y así se van saliendo todos uno a uno.
Que
y además de un simple hecho, que es un bote que se cae,
un sonido,
un pequeño ruido.
Un gato que maulla en un callejón.
Cualquier cosa,
¿no?,
que hace que se gire uno y el resto se van yendo hasta que llega un momento que él se queda solo.
Eso es, se queda solo. Hay que decir que se ha liberado ya de unas cuantas, Glenn, porque también estuvo muy enfermo, ¿recuerdas? Que hubo aquella epidemia en la cárcel hace unas cuantas temporadas.
Sí, vaya, cierto.
Y estuvo muy malito.
Y tengo que deciros que el actor por fin ha podido hablar, porque claro, esto pone a los actores en un brete.
Está siempre apurado.
Sí, dice que hasta ha perdido amistades por este tema. Porque claro,
atención.
Nuevamente nos sorprende.
Han sido declaraciones de ayer o de hoy. Porque claro, él no podía decir que estaba vivo.
Ah, vale, claro.
Tenía que estar muerto.
Por contrato.
Por contrato. Entonces, gente, pues coleguillas que decían, venga, dime.
Ha perdido
que estás vivo,
eso,
que estás vivo. Que no, que estoy muerto. Pues dice que está convencido de que ha perdido amistades por ese tema, que lo pasó fatal. Pero que, sin embargo, vio una cosa muy chula que poca gente puede ver. Es cómo la gente reaccionaba a su muerte. Cómo la gente se indignaba de que habían matado a Glenn.
También hubo celebración.
Y eso...
Cuidado. También hubo ciertas celebraciones.
Okay. Pero la verdad es que el chico se sintió muy complacido, ¿no? De ver que la gente mundialmente había indignación mundial porque se habían cargado a Glenn. Y eso a él le gustó mogollón.
Sí.
Dice, fue una experiencia muy chula que no todo el mundo puede disfrutar.
Vale. Así es. Y vale, bueno, vale, y continuamos con el mismo pensamiento, yo creo que seguimos teniendo aquí los que estamos en la mesa, de que los del pueblo siguen siendo igual de odiosos capítulo tras capítulo.
Les quedan cuatro televisores.
Ayer no sabe muy bien por qué uno decidió subirse por una cuerda, por
una
un cable,
sí, es una que, seda, es que ser idiota.
Y por ahí trepar cuando están todos debajo como cocodrilos esperando a que cayera. Por supuesto, cede la cuerda.
Claro, lógico.
Sí, es
que se le escapa el guante, ¿no?
Hay que ser idiota.
Lo rescatan, pero bueno. La inutilidad de estos no sé, de estos pobladores cada día es más...
Muy bien.
Más plausible.
Bueno, ¿qué?
¿Qué vamos a hablar hoy? Hemos abierto el baúl,
¿de
¿no?
¿De qué vais a hablar hoy?
Hemos abierto el baúl y hoy, pues en consenso unilateral, siempre, hemos decidido hablar de una cosa que volveremos a hablar una y mil veces en este programa, porque no es un capítulo cerrado lo de hoy.
No.
Son películas clásicas. Si bien hay que decir que yo creo que hoy vamos a ceñirnos a películas no tan comerciales como las que acostumbran a decir en otros programas muy inferiores a Grupo Salvaje.
¿Las voy a conocer?
Sí, sí. Y si no, pues las descubriremos entre todos hoy.
Sí.
No vamos a hablar de lo típico, ¿no? De Casablanca, que es tan maravillosa y tanto nos gusta.
A mí me encanta.
Sino de otro tipo también de películas más bien relacionadas pues con esa época igual dorada, ¿no? Vamos a hacer un repaso por todo, pero años 40, años 50 no
hemos picoteado de las que se quedan abajo que nadie quería ver, que nadie... esta no sé. Hemos picoteado de esas.
Sé que a la gente de Pendergast le gusta especialmente también que hablemos, como también nos ha propuesto, de películas también que sean clásicas, que tengan que ver con esas películas maléficas, esas películas...
Sí, pero llegaremos a hablar de ello ahora, así que en un momentico.
Sí.
Llegaremos a hablar de ello. Sí que habrá en el futuro un especial que haremos.
Y por supuesto también tenemos que hablar de Humphrey Bogart en un especial.
Hombre, por favor. Aunque ya he estado hablando antes afuera de micrófono con Pendergast y... Que no quería, decía.
¡No,
que no quería! ¡Ay, yo, por favor!
Bueno, ahí tenemos cierta hay diferencia de opinión, lo cual está muy bien. Eso enriquece el podcast a la larga.
Hoy alguna cae de Boogie también.
Sí, yo he traído alguna. He traído alguna. Sí,
bueno, pues dale,
empezamos,
dale.
Vamos a empezar. Dale, vamos a empezar. Venga,
dale, señor.
Vamos a empezar.
Abre el melón.
Voy a abrir el melón con una de Hitchcock. Hitchcock tiene pues míticas, ¿no? Sí, películas, Vértigo, Con la muerte de los talones, tararí, tarará. Pero yo voy a decir una que para muchos es desconocida y que está muy guapa. Náufragos, del año 44.
Muy bien, explícanos, porque algo comentaste hace poco, fuera de micrófono.
Esta película se desarrolla, que se ve justamente, empieza la película y han hundido un barco en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces 8 personas entran en un bote salvavidas. Y entre esas 8 personas, una es un alemán que se está ahogando. Con la tensión de Hitchcock, con toda la tensión, todos... que no quieren que el alemán, otros están a favor de que esté el alemán porque parece que controla sobre navegación. Al final se descubren cosas que Hitchcock las maneja muy bien, y una película que simplemente están metidos en un bote y hay una tensión todo el rato increíble.
Y la película transcurre en el bote.
En el bote.
Y qué tremendo que además en plena Segunda Guerra Mundial.
En plena Segunda Guerra Mundial, la película es del año 44. O sea, está justo en la Segunda Guerra Mundial esa película.
Tocando la fibra, además, Hitchcock, en el momento.
Hitchcock se dedicó a hacer también como documentales para la televisión, o sea, para el ejército inglés y tal y cual.
Estamos hablando también de Hitchcock y, como curiosidad, la curiosidad del programa, una de las podemos decir... Es que, me acabo de acordar que, bueno, todos conocemos Psicosis. Pero, ¿de qué fuentes reales bebe Psicosis en alguno de sus puntos en la película? Todos recordamos a la madre de Norman Bates. ¿No? Esta madre que muy bien maneja Hitchcock a lo largo de la película, con ese giro, además, cuando está en la silla, en la mecedora, giran y es, pues ya vemos que es la momia.
La momia de la mama.
Del propio Norman. Bueno, pues esto fue real, año 1957. Recordemos que el libro es del 59 y la película del 60. Por lo tanto, Hitchcock toma de aquí, pero también el escritor, aunque hay algunas variantes, como por ejemplo dice que Norman Bates se nutre de las lecturas de Lester Crowley, hay un cierto ocultismo ahí, pero eso no figura en la película, pero sí que bebe de las fuentes. ¿De dónde saca lo del tema de la madre? Pues bien, Ed Jane, un redneck, uno de estos campesinos de la América profunda con el peto, ¿no? La gorra de cuadros y que vive totalmente en las afueras, pues y probablemente además practica taxidermismo en su tiempo libre, se descubre que que ha asesinado a una muchacha, a una ferretera concretamente, porque la habían visto hablar con ella y va la policía a interrogarlo. En ese interrogatorio dice que si, bueno, si ha estado con esta muchacha. Él dice que sí, que tranquilamente, además, contesta sin ningún temor uh-huh. ni pudor. Y dice que la tiene, está en el granero. Cuando abren el granero la ven colgada de las piernas, no, totalmente abierta, como un cordero prácticamente, desollada, y la cabeza no la encuentran. Oh. Bueno, registran la casa, lo detienen por supuesto, registran la casa y encuentran cantidad de cadáveres, lámparas con piel humana, etcétera. Y incluso la cabeza que no la encuentran, encuentran la cabeza, pero no es la cabeza, es la careta de la pobre mujer que ha hecho, de la cabeza ha hecho la careta, que luego en la matanza de Texas veríamos,
hace
el letterface, ¿no? Uh-huh. Y se pone la careta, también bebe de ahí. ¿Y cuál es la sorpresa de la policía? Que encuentra una habitación tapiada. Al abrir esta habitación descubren, amigos, una señora de espaldas sentada en una silla, que es la madre de este psicópata y de este perturbado que está ahí totalmente modificado, iba a decir, momificado. Uh-huh. Por lo tanto, ahí Hitchcock, ¿no?, pues de un estrés tremendamente y terriblemente real. También tiene artesanías varias con cadáveres que él mismo cogía del cementerio. Uh-huh. ¿No?
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, una historia terrible. Él estuvo además ingresado en una cárcel psiquiátrica de estas y nunca dio ningún problema, ¿eh?
Sí,
o sea, que esos laberintos cerebrales tan...
Hombre, a Hitchcock todas esas historietillas le gustaban mucho.
Le encantaba.
Sí. Sí. Y yo, mira, me acuerdo de una película, en este caso del año 48, que se llama La Soga. Tampoco es de las más conocidas.
Es un película del año 48.
De Hitchcock, sí. De estos dos estudiantes que tienen una fiesta de fin de curso, invitan a varias personas, entre ellas un profesor de ellos, que es uno que sostiene que no existe el crimen perfecto, y ellos se creen que han cometido el crimen perfecto. Entonces, ese juego de miradas, y además todo sucede prácticamente en una sala. Podría ser perfectamente una obra de teatro.
Eso es como la película que os estoy
diciendo. Cuando has dicho
el bote de... Eso es.
De Nófagos, me ha recordado. Son películas, era un maestro de eso. Fíjate cómo era capaz de, en hora y media, dar toda esa cantidad de información.
Sí, sí.
Muy chula, sí.
Muy bien.
Muy bien.
Otra peli del año 41, ahora que he recordado, enlazado también con la Segunda Guerra Mundial, es All Through the Night, A Través de la Noche. Ya aparece Bogart también por aquí. Una de las menos también conocidas de él, pero muy interesante. Habla de, en plena Segunda Guerra Mundial, habla de una... Bueno, se desarrolla en Nueva York, creo que recordar, la ciudad de Nueva York, en la que hay un gángster de origen irlandés, que creo que se llama Globes Donahue o algo así.
Globes Donahue, sí.
Eso es, Guantes Donahue, que aparece como un gángster de poca monta, muy además también muy unido a su madre y demás. Bueno, hay una serie de asesinatos, una serie de temas. Y descubre, atención, que hay una quinta columna operando en la ciudad.
Sí.
O sea, hay unos alemanes, unos nazis, que se reúnen clandestinamente y él los descubre. Aquí entra en acción. Se da una situación muy paradójica y volvemos a Hitchcock, porque al entrar en donde descubre todo el pastel, que incluso ve un cuadro de Hitler y demás, él va, acude a la policía para ir a... Porque que los ha pillado, vamos, que tienen ahí un escondite, un sótano, donde se reúnen estos nazis para captar a otros nazis y hacer planes y demás. Al bajar con la policía, amigos, ha desaparecido todo. El decorado es otro. Esto lo vemos con La Muerte en los Talones. ¿Sí?
También, eso es. Sí,
unos cuantos años después, en el año 59 creo que es. Entonces, por lo tanto, aquí se establece un paralelismo. Pero ¿cuál es el gran misterio de esta película? Es que aparece un cuaderno, aparece un diario, en el que pone una frase... Y pone campo de concentración de Dachau. Año 1941.
41.
Por lo tanto, o una de dos. Porque no se descubre hasta el 45, ¿no? Estos campos de concentración.
Exactamente. Hasta el final de la
Esto es un misterio del cine. Por lo tanto, hay dos opciones. Uno, o se sabía, o dos, el guionista dio en el clavo.
No, pero esos campos de concentración existían ya desde la entrada del nazismo al poder, ¿eh? Que ahí mandaban a mucha gente, ¿eh? Homosexuales.
Eran campos de concentración, no eran campos de exterminio.
No eran de exterminio, eran de concentración.
Pero se descubre eso, que el campo de este de Chao, no recuerdo ahora bien, creo que es una mujer la que la han llevado allá. Pero aparece ahí, la verdad que es interesantísimo, ¿no? No se libera hasta el 45. Claro.
Además
es un dato histórico, ¿no?
Sí, y de las películas que justo en Estados Unidos como que había espías nazis porque Estados Unidos estaba al borde de entrar en la guerra, de si entraba y no entraba.
Claro, año
entonces,
41 todavía.
Propaganda,
sí, película
pura y dura, ¿no?
Antes de Pearl Harbor.
Sí, antes de Pearl Harbor. Hablando de nuestro gran Humphrey Bogart, por ejemplo, has hablado de una de las, no de las primeras, pero de las desconocidas. Yo te voy a hablar de otra desconocida, la penúltima película que hace Humphrey Bogart.
A ver...
Del año 55, Horas Desesperadas, una película
muy buena.
También está basada en teatro, es una obra que hacía Paul Newman, solía hacer bastante Paul Newman esta obra de teatro, y es el secuestro de, en una casa, por tres ladrones secuestran a la familia que hay dentro. Y todo se desarrolla dentro de la casa. Uh-huh. Toda la tensión, todo, se ve un Humphrey Bogart ya mayor, sí. No mayor, sino deteriorado, ¿no? Pues al final murió de un cáncer de estómago, pues el tío estaba fastidiado, ¿no? La última, creo que la última película que luego ya hizo es del año 56, o sea que ya uh-huh. Más dura es la caída, una de boxeo. Y así que esa también es Horas Desesperadas, una película que...
Muy buena.
Muy buena,
la
sí,
actriz
señor.
También lo hace muy bien, no recuerdo ahora quién era.
Marta
momento.
Scott, creo que es.
Sí,
¿no?
Está bien.
Sí, la peli está guapa, ¿eh?
Es interesante, la casa, ¿no? También es un elemento más...
La trifulca entre los ladrones entre que ellos, tienen entre sí. ellos, está entre la familia contra ellos también, es muy interesante la película, sí, señor. Vamos con más, venga.
Vamos con más, señor.
Pendergast, venga, bueno, suéltate la melena.
Yo poco, la verdad es que estoy fuera de mis,
venga,
de mis
venga,
elementos.
Venga, hombre, venga,
yo
da igual.
Ando aquí en terreno pantanoso. Pero bueno, hay una película que siempre he recordado que me ha gustado muchísimo, que es El apartamento de Billy Wilder.
Hombre, claro, película,
sí, a mí me gusta mucho Billy Wilder,
claro,
y El apartamento.
A mí también.
Y algo que comentábamos antes, Lobo y yo, es que a pesar de ser una comedia, la película es un drama tremendo.
Es un dramón, a mí me parece un dramón.
Tremendo. Es la historia de un chico que cede...
Un halo de nostalgia tiene, ¿verdad?
Sí,
cede su apartamento para que los jefazos de su empresa pues vayan allí a tener sus escarceos amorosos y demás. Entonces él se enamora de la ascensorista uh-huh. y con la mala pata de que posteriormente el jefe directo uh-huh. suyo pues le pide la llave de su apartamento para llevar
favores,
precisamente a esta chica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se genera una serie de situaciones uh-huh. que...
Sí, hay situaciones cómicas, pero el fondo, el trasfondo
el fondo
es bastante
es
dramático.
Sí, es dramático porque él uh-huh. ve cómo se le va el amor y además cómo ayuda y cómo pone algo más que la gama.
Uh-huh. Sí.
Estas es. Cosas.
Y luego el final también tiene un halo de tristeza,
sí,
¿verdad? Porque
sí.
yo creo que... sin entrar tampoco en... Ella no le quiere a él realmente, ¿no?
No.
Él sí, pero ella, él...
Shirley MacLaine.
Shirley MacLaine, sí.
Él es una buena compañía, ¿no? Un buen,
el amigo,
buen tipo,
el amiguico,
el
amigo, que siempre está
amigo,
aquí, ¿no? El pagafantas, ¿no?
El pagafantas. Estaba la Friendson.
Gran Jack Lemmon, ¿eh?
Sí. A mí no me gusta Jack Lemmon, pero la verdad que en estos papeles actúa muy bien.
¿Y el momento de la Nochevieja, recordáis, esta película? Cuando está Jack Lemmon solo y están celebrando la Nochevieja. Y se acerca una chica también muy... Hablan mucho de la soledad también en esta película, ¿no? Uh-huh. Aparece otra mujer ahí como muy sola. Hola. No sé.
Quizás es uno de los papeles menos histriónicos de Jack Lemmon.
Sí,
¿no?
Claro que siempre, sí. Siempre es muy, eléctrico,
muy
¿no?
Sí, ¿no? Sí. Y es, aquí está como más comedido.
A mí sí. me gusta mucho. A veces hay una película, una gran comedia, que es una de mis preferidas, también de Billy Wilder, que es En bandeja de plata, con uh-huh. Walter Matthau, que por cierto se llevó, creo, el Oscar Walter Matthau por esa interpretación de abogado sin escrúpulos. La verdad que es muy gracioso, ¿no?
Walter Matthau era un actor fantástico.
Sí, sí,
además,
sí,
él trabajó sí. bastante con Jack Lemmon.
Sí, sí, claro.
La
claro,
pareja,
claro.
¿no? Eran...
Sí, sí, la extraña sí. pareja.
La extraña pareja, sí.
Bueno, es
sí, no. se llevó el Oscar, ¿eh? Walter Matthau.
Sí, Walter Matthau se llevó el Oscar. Sí. Una película que a mí me hizo muchísima gracia. Es muy recomendada por unos diálogos agilísimos.
Sí.
Y la verdad que me parece muy, muy graciosa.
Y ojo, que el apartamento se llevó 5 Oscars.
Sí, sí, sí.
El
sí.
director, bueno, montaje, sí. película, dirección de arte y mejor guion original.
Uh-huh. Sí, sí.
Nueva York como telón de fondo es magnífico, además, como aparece él trabajando con esas máquinas de escribir en esas redacciones enormes, ¿no? Bueno, no sé si es un agente, no me acuerdo,
es
de seguros.
Es una agencia, ¿no?
Una
de seguros,
de
¿no?
Algo
creo
así.
Que es.
Y están todos los estados, los ejecutivos, ¿no? Ahí con unas máquinas de escribir, pero en una sala enorme, ¿no?
Enorme,
¿no?
Sí, sí.
Esos edificios...
Sí.
Tremendo, ¿sabes? La figura de la ciudad de Nueva York también está muy presente.
Otro día podríamos hacer también ciudades de cine, ¿no?
Ciudades
por ejemplo,
de cine, sí, sí.
ciudades que hayan salido cine, sí. películas que hablen sobre ciudades, así, ¿no?
Sin duda.
Es una marca.
Sería buena, sí, señor. Vamos con más películas. Venga, a ver, por ejemplo, un western. Vamos a cambiar de tercio. Hay muchos westerns. Hemos hablado aquí de muchos westerns, ¿no?
Sí, pero, sí, sin duda.
Por ejemplo, El hombre que mató a Liberty Valance.
Hombre, es un peliculón también. ¿Eh? Pensaba que ibas a decir el hombre de Laramie también.
También, James también. Stewart, o Winchester 73 también es muy...
James Stewart, la verdad, siempre era el típico actor que era como un buenazo y que nunca hacía daño a nadie, pero siempre las circunstancias le llevaban al extremo de tener que responder.
A mí es un actor que no me ha gustado nunca.
Era, pues bueno, esa América purista, ¿no?
Sí,
representaba esa América purista.
Sí. Muy...
Sí, no muy sé, chico muy bien.
Sí, eso es.
Pero que siempre, obligado por las circunstancias, tenía que responder, ¿no?
No, y hay películas muy buenas y actuaciones suyas muy buenas, ¿eh? La verdad
discreta,
que... Y esta película, por ejemplo, es ya está catalogada como película de culto. Está el hombre que lo mató a Liberty Balance con James Stewart, John Wayne, Lee Marvin de jovencillo, que a mí me gusta muy bien el papel que hace aquí.
Muy bien, sí, sí.
Y la historia, pues muy... un senador, ¿no?, que va al entierro de un tío y todo el mundo, pues, este senador, ¿por qué vienes al entierro de este tío? Y cuenta la historia de que cuando él era abogado y llegó a la ciudad, pues... sufrió el ataque de Liberty Balance y el amigo que se está enterrando pues es uno de los que era John Wayne. Uh-huh. Así que otra película memorable, ¿no?
Memorable.
De los clásicos.
Sin duda. Una muy poco conocida, pero que me gusta mucho, con papel protagonista en una mujer, que también tenemos uh-huh. que recordar grandes mujeres en el cine clásico, uh-huh. es una peli protagonizada por Barbara Stanwyck, vamos, uh-huh. que capta toda la atención del espectador, una película que está muy bien, que es El caso de Thelma Jordan.
Ah, sí.
Una peli, creo que es del 48, por ahí, no recuerdo ahora bien, en la que ella se enamora o hace que enamorar a un fiscal del distrito, enamora a un fiscal del creo que era un fiscal o un juez, y ocurre un asesinato en el que hay diferentes uh-huh. sospechas. Ella es una femme fatal, una
sí,
mujer...
total. Año 50 es.
50, de hecho 48.
Sí. Robert Siodmak, el director.
Efectivamente. Sí, sí, entonces, sí. Una película poco conocida, muy interesante, que recomendamos con una increíble...
Y Barbara Stanwyck, siempre papelones sí. buenísimos.
Además
¿eh?
De mujeres un tanto, sí, siniestras, intrigantes,
sí, 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 sí.
mujeres fatal, ¿no?
Sí, sí, sí. Mujeres que no...
Malas, más bien mala, era mala.
No tienen hijos, por ejemplo, suelen ser,
sí,
¿no?
sí,
suelen
sí,
ser
cierto.
Mujeres siempre solitarias. Mujeres,
no tienen ¿no? hijos, entradas en años, además.
Sí, 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 sí.
Entonces una Barbara Stanwyck magnífica en esta película, uh-huh. que además tiene una atmósfera muy de cine negro...
Sí,
y
sí,
muy poco corriente, sí. como digo, protagonizada por una mujer.
Sí, 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 muy bien.
Otra peli que igual recuerdas, a la que me acabo de acordar, que esa sí que creo que es del 48, es la de Ángeles con caras sucias, que luego fue el remake aquel, ¿no? Que creo que hizo Sean Penn y De Niro, muchos años después. Ángeles con caras sucias con James Cagney.
Del 38.
38, fíjate.
Sí, 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 con, John, con
hoy
James
no doy
Cagney
una con los años.
Y Humphrey Bogart.
Y Humphrey Bogart, efectivamente.
Eso es, eso es.
En el que, bueno, dos viejos amigos se reencuentran, uno con los años. Uno es un gánster, que es James uh-huh. Cagney, y otro es un sacerdote.
Uh-huh.
Y ocurre una serie de cosas con unos chavales de un
con
barrio
niños,
metidos uh-huh. en problemas.
Uh-huh.
Por lo tanto, la redención de este malhechor, porque es malo, malo, el amigo Cagney, su redención para salvar a estos chavales es magnífica. Es una película
sí, muy buena, muy
deliciosa.
Buena, muy buena.
Deliciosa.
Del director de Casablanca, de Michael Curtis.
Michael Curtis.
Eso es, sí señor.
Joder, y tengo que deciros que de vez en cuando Mikel Navarro se gira hacia mí como buscando mi complicidad en lo que está diciendo. Y yo, pues, a estas películas conozco pues alguna que otra.
Son antiguas.
Fijaros, sí. yo me recordaba a mí, siempre me ha gustado, fijaros, igual es una tontería, pero Jerry Lewis.
Ah, sí.
¿Os acordáis
sí,
de Jerry
sí,
Lewis?
Sí, sí.
Y quizás su película más conocida, que es El profesor chiflado.
Uh-huh.
Ah, sí,
esta
sí,
me la
sí,
he apuntado
sí.
yo. Esta es del 63, de un profesor.
Está muy bien. Otro registro que no me habíamos tocado.
Es un profesor de Estados Unidos que se enamora de una alumna, que hoy en día pues sería pues escandaloso, pero en aquel
claro.
entonces pues daba guión para una película.
Uh-huh.
Bueno, pues él estaba harto de que los musculados estudiantes pues se llevaran las uh-huh. chicas. Entonces hace una especie como de elixir, basándose en la teoría de Dr. Jekyll
sí,
y Mr. Hyde. De hecho, sí, sí. Entonces se convertía en ese momento, que esto tengo que buscarlo, en amigo amor. Se convertía en el buddy love. Y entonces, como amigo amor, pues era capaz de ligarse a la chica y de todo. Tengo que deciros que en el año 96 se hizo una película exactamente
sí,
con el mismo
sí,
título,
sí, sí, sí,
interpretada,
sí, sí.
por supuesto, por el odioso Eddie Murphy.
Oh, sí, sí, cierto.
Muy mala, muy
mala. Fue malísima,
muy
malísima.
Muy
una revisión del profesor chiflado. Pero bueno, esto a mí me recordaba, y me acuerdo mucho de Jerry Lewis, ese sí que era histriónico, ese sí que hacía ponía esas bocas tan raras.
Sí,
y
giraba.
Un poco Jim Carrey,
pues,
¿no?
Sí, el Jim Carrey clásico.
De ese estilo,
sí, sí.
¿no?
Pero
sí.
yo recuerdo de crío que me lo pasaba en grande. Y, con las tonterías que hacía, ese humor así como tan simple, tan visual, me
sí.
gustaba bastante.
Bueno, mira, voy a poner luego en el Facebook de Grupo Salvaje unos gifs que hay de estos ahora en Facebook
¿sí?
y sale una escena haciendo el de boxeador que es cojonudo.
Ah, sí, muy buena, muy
bien.
Buena.
Sí,
pues sabéis que, bueno, Jerry Lewis comenzó en esto del espectáculo y comenzó con él, por supuesto, también a la par, Dean Martin. Iban juntos a los shows.
Uh-huh.
Pero el ego de uno y de otro parece ser, que según dicen, de Jerry Lewis hizo que se separaran, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, pues Dean Martin, que se lo pasaba bastante bien allá donde iba,
el
pues
rap,
se arrimó,
¿no?
se arrimó al Rat Pack, a Bogart, al
a Sinatra.
Sí, no, al
Junior, Dan, ¿cómo es?
Sí, sí. Al judío, al sí, negro judío.
Al negro judío.
Samuel Davis Jr.
Samuel Davis Jr., eso.
Etcétera, ¿no? Entonces se acercó a este grupo y ahí ya pues formaron el Rat Pack y se separó, tuvo una distancia con Jerry Lewis.
Que, sí, bueno, de repente, ¿no? Sí. Fue ahí.
Y luego ya pues cada uno siguió un poco su camino, ¿no?
Hicieron muchas películas juntos, sí, sí, es verdad. Sí.
Y a shows también, ¿no? Comenzaron con estos sí. shows. Uh-huh. Y sí, así comenzaron.
Muy bien, muy bien. Son las 6:35 y estamos hablando aquí en la Gusky Ratia sobre películas clásicas olvidados en el baúl de los recuerdos.
Sí, sí, también. ¿Alguna más, señor Lobo?
Venga, una de boxeo, por ejemplo. En esa época, años 50, el boxeo siempre ha estado de, ¿no? Pues una de Robert Wise que dura solamente 72 minutos con uh-huh. un papel principal de Robert Ryan, que había sido
sí. uh-huh.
había sido boxeador en su juventud, y esta película es preciosa.
Uno de tus actores preferidos, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Robert Ryan es un actor que me gusta mucho, sí, señor. Es un boxeador maduro que está acabado y su mujer tiene discusiones con su mujer porque su mujer dice que deje ya el boxeo, incluso hasta su manager apuesta en contra de él para ganar dinero, y en un arrebato
de orgullo
gana un combate. Entonces no voy a decir más, pero la película, la fotografía, las escenas de boxeo son bastante buenas, ¿eh? En Cannes estuvo nominada a mejor fotografía esta película, es del año 49. Uh-huh. Y un Robert Ryan también, o sea, que hace unas escenas de boxeo pero buenísimas, ¿eh?
Años muy después buenas. En los 50 también marcado por el odio, Paul
marcado
Newman.
Por el odio, eso es.
Hay una película interesante, sí, la relación con el padre, recuerdo.
Sí.
Interesante. Pues
a esta sale también Audrey Totter, la actriz también, uh-huh. así con naricilla y...
Pues yo también voy a cambiar de registro. Eso he hablado de una película de humor, pues ahora una película de miedo.
Venga.
¿Os acordáis
venga,
de
venga.
La semilla del diablo?
Hombre, en el edificio de Dakota rodado.
En el edificio de Dakota, efectivamente. Miquel Navarro, ahí ya sabes lo que pasó ahí, ¿no?
Mataron a John Lennon.
Además, es un edificio bastante ¿sí? especial, con unas sí. medidas de seguridad bastante importantes para entrar en él y demás. Bueno, pues esta película está rodada por Roman Polanski y está siempre uh-huh. rodeada de un halo de misterio y de tragedia. Sí, porque ya sabéis que pocos meses después del estreno de la película fue cuando asesinaron a la mujer de
Sharon
Polanski. A Sharon Tate, que asesinada por Charles Manson.
Asesinada por Susan Atkins.
Sí,
pero por orden.
El grupo de Charles Manson. Es.
Charles Manson no mató a nadie.
No.
Solo mandó.
Era asesino intelectual. Sí.
Eso es.
Que por cierto, ha habido una revisión en este año con una serie que se llama Aquarius, con David Duchovny, y recreando un poco la época aquella y recreando un poco el grupo que se juntó alrededor de Charles Manson.
Vale.
Bueno, pues narra la historia de esta chica que está embarazada y que no se le ocurre otra cosa que ir a este edificio. Donde los atienden muy bien y hay unos amables ancianitos que los cuidan muy bien.
Es una película que yo la vi en la Filmoteca el año hace o sea, no la había visto nunca, y la vi hace 2 años, creo, el año pasado, y es una película que impacta, ¿eh?
Impacta,
o sea,
sí.
impacta.
Es una película
y por
que impacta
ejemplo a Monique Hughes, a mi pareja, no la quiere ver,
no.
Porque, personas que han sido padres hace poco, madres, sobre todo mujeres,
embarazada,
¿no?
No tiene que ver
o embarazadas, es, ostras,
no, no,
es...
No, no, no tiene que ver.
Creo que además se da la situación que Mia Farrow aparece en todos los planos de la película, aparece, está constantemente. Y luego el gran John Cassavetes.
Sí, señor. Papelón.
Como director, sí. A mí es de mis preferidos.
A mí también me gusta, sí.
Muy bueno.
Sí.
Eso contribuyó a la teoría del edificio maldito. Y bueno, tengo que deciros que lo que comentaba Miquel al principio del programa viene un poco relacionado con esto, ¿no? Esta temática del satanismo que se siguió bastante luego con El Exorcista y con La Profecía, y hemos estado hablando que sería interesante hacer un día satanismo salvaje, ¿no?
Haremos satanismo salvaje. Sí, señor.
Anton LaVey, además, era por entonces el líder de la Iglesia de Satán.
Sí, hubo en esa época de misticismo, ¿no? Fue una moda así, hippie. Hippie, ¿no? Pero
lo que fue muy impactante del asesinato de Sharon Tate fue que, bueno, que fue en Cielo Drive, esta zona de Los Ángeles, fue que, bueno, el grupo de la familia, sus Susan Atkins fue la que asestó las puñaladas tremendas, ¿no?
Uh-huh. Y un montón, ¿no?
Bueno. Sí, 50 y tantas puñaladas. Fue la que... Hay fotografías, incluso se pueden ver, están por ahí por internet. Bueno, fue la que además puso, eso fue impactante, ¿no? Con la sangre de Sharon Tate puso en la puerta la palabra pig, la palabra cerdo. Fue tremendo, fue una... Luego también el matrimonio de la Bianca, pocos días después, o no recuerdo si dos o tres, en esos días, también por la familia fueron asesinados y también pusieron lo mismo. Creo que fueron pusieron Death of Pigs, muerte a los cerdos, pusieron por las paredes, en la nevera, creo recordar también. O sea, un asesinato tremendo y terrible,
sí.
¿No?
Sí, sí,
Sharon
sí.
Tate incluso le pusieron una soga en el cuello, embarazada y...
Estaba embarazada.
En estado muy
avanzado.
Muy avanzado.
Sí.
Por lo tanto, fue tremendo, aquello fue terrible. Susan Atkins falleció, murió en la cárcel, creo que tuvo problemas circulatorios y demás, y ya hace unos años falleció. Y bueno, y sigue Charles Manson, sigue en la
casa. Algún día os voy a traer, siempre lo digo y no lo hago, un libro que hay sobre Hollywood en esa época que tengo en casa, de Anagrama, y cuenta cosas muy guapas sobre Warren Beatty, que estaba invitado a esa fiesta con Julie Christie.
Steve McQueen se llegó a decir también.
Sí, que había varias actores que estaban allí, historias raras, un poco raras.
Historias raras.
Lo que me impresiona es lo que habéis dicho de que no mató nunca a nadie Charles Manson.
No, que no mató a nadie.
Fue instigador continuamente.
Fue el instigador, exactamente.
Lo tenían a todos, vamos, los tenía totalmente el tarro comido, ¿no?
Eso es. La secta, él era el sumo sacerdote, como por decirlo así, ¿no?
Tengo que deciros que la serie esta de Aquarius termina aburriéndome, no la acabé de ver, pero... los dos capítulos que vi recrean muy bien cómo él va captando a las personas con el tema de la música, la guitarrita, soy hippie.
Bueno, hay que decir que lo introdujo en el mundillo de Hollywood, no entró solo, lo introdujo Dennis Wilson, el de los Beach Boys. El de los Beach Boys fue el introductor en este ambiente hollywoodiense de él y de la familia y en una época muy hippie, ¿no? Y demás. Por cierto, que este Wilson también acabó mal, falleció en la playa ahogado en la playa de Marina del Rey, en California, sur de Los Ángeles. Y un tipo, bueno, una época inquietante al menos, ¿no?
Sí, bastante además, sí.
Bueno, y también, bueno, ya haremos, ¿no?, de esto de ocultismo y demás, pero sí, por ejemplo... también, bueno, está relacionado también con Stanley Kubrick, muchas de las...
Bastantes, ¿no?
Sobre todo Ice White Shot y demás.
Eso es.
Hablaríamos un día.
Sí.
Y corregiremos, porque todo el mundo que se ve por ahí por internet dice, no, los Illuminati, el ritual, no es todo Illuminati, ¿eh? Ya me lo haremos un día aquí.
Bueno, seguimos con películas. Venga, voy a ir yo. Vamos a ir. El poder del mal.
Esta no sé cuál. Esta me pilla fuera de juego.
Venga. Abraham Polonsky es el director. Ah. Una película.
Polonsky.
Tú has dicho Polanski, pues yo digo Polonsky. ¿Qué pasa? Cine negro, puro cine negro.
Muy bien.
John Garfield, uno de los defenestrados de Hollywood con el caso, con la caza de brujas, que se dijo que era de izquierdas, que era no era comunista, pero cualquier cosa que fuera de izquierdas ya era crucificado. Y este
vaya época,
lo crucificaron también.
Tremendo.
Sí, y una película... Pues sobre un tío que es John Morse, que es un abogado y un mafioso lo contrata para manipular todas las apuestas que hay en la ciudad y juegos de lotería y tal. Y coincide que su hermano, el hermano de John Morse, el John Garfield, tiene una de esas, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda la trama que se realiza alrededor con una fotografía guapísima sobre San Francisco, creo que es. No me acuerdo ahora. Uh-huh. Una fotografía, pero impresionante, ¿eh? Y una película que tuvo muy buenas críticas. Y yo la descubrí viendo el documental de Martin Scorsese sobre películas que cuenta él, ¿no? Sobre la vida, sobre el cine, un documental que tiene. Y habló sobre esta película. Y la verdad que la vi y me quedé alucinado. Sí, El poder del mal, del año 48.
Uf,
sí, señor.
Os tengo que decir que sois un poco partidistas.
¿Por qué?
Porque llevamos aquí un rato hablando de cine clásico y no habéis hablado de un género que, no os gusta,
¿cuál?
Pues no habláis, que es el musical.
Ah, el musical.
Y en el cine clásico hay mucho musical. Tenemos hay Siete mucho. Novias para Siete Hermanos, tenemos West Side Story, tenemos Sonrisas y Lágrimas, tenemos The Rocky Horror Picture Show.
Como te escuche Cachán, igual te cachea.
Tenemos muchas, sí.
A mí no me gusta.
Cantando bajo la lluvia, que además habla muy bien de la historia de la que es el propio cine, ¿no?
Eso es, la de...
Sí, dentro del cine.
Has hablado antes, Cabaret.
Cabaret.
También.
Mira que he visto yo a veces la de Siete Novias para Siete Hermanos. Esa la ponían en la tele un montón.
Sí, los sábados a la tarde.
Sí.
O después de comer, ¿no? Recuerdo.
Sí, sí. ¿Y por qué no ponen estas películas que estamos hablando nosotros, por ejemplo, no? Por ejemplo, Metrópolis. Ya sabemos, todos hemos hablado de Metrópolis, sabemos de Metrópolis. Pero ¿por qué no la ponen un día a la tarde o a la noche? Metrópolis, una película que es impresionante.
Y le saldría barata, ¿eh?
Oye, hablando de Metrópolis y del expresionismo, sabemos que hace poco Murnau, el gran director, que no se llamaba así, sino que coge el nombre de una ciudad bávara, era otro nombre, bueno, Hace poco hemos sabido, hace nada, hace no sé, un mes o no recuerdo, unos meses, ajá, que han profanado su tumba y han robado su cabeza.
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Y se ha descubierto además velas, restos de cera en esta especie de ritual. Una pena, la verdad, una pena. Si levantara la cabeza, nunca mejor dicho, Murnau, con todo lo que hizo. Y además, Nosferatu, qué gran película, año 22.
Pero impresionante.
Película que tendríamos que hablar un día largo, sí, y tendido. Sí, porque sí, tiene mucho juego.
O algún día podemos hablar del expresionismo alemán,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, sí. Porque sí, tiene, luego hay películas sobre cómo se hizo. Y...
¿Sabéis? Segunda, sí. Venga, me acuerdo de acordar ahora de una curiosidad muy buena.
Venga.
Otra curiosidad. ¿Sabéis cómo murió Murnau?
Nada.
Pues bueno, él dio el salto en 1927 de la película Amanecer a Estados, sí, Unidos, y fue el primero que se llevó el Oscar de la historia del cine, ajá, con esta película Amanecer, que era un poco una película bueno, romántica, pero que como un expresionismo romántico, como una especie de expresionismo adaptado a Hollywood, ¿no? Bueno, dio en el clavo y se llevó esto. Entonces estuvo varios años allí de Dolce Vita en Hollywood. Y con su coche, tenía posibles, con su vehículo tuvo un accidente, murió en un accidente en Santa Mónica en el año 31. Uh-huh. Justo cuando además se estrenó, sí,
el sonido.
Drácula.
¿Y el sonido, además, ya?
Sí, el sonido en el 27 ya estaba, pero Drácula se estrenó justo él, lo que había con Nosferatu, que había intentado adaptar Drácula a su manera, de una forma magistral y totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Pero la curiosidad que voy a contar no es que murió de accidente en Santa Mónica el 31, sino cómo murió. Y es que, al parecer, según dicen, y cómo se encontraron los cuerpos en el coche, Murnau le estaba practicando una felación a su criado, García Stevenson, que era un criado filipino.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, sí, sí.
Pero,
tío, así, así
es. La crónica en rosa.
Así es la curiosidad. Que a mí me parece muy bien, porque si uno muere haciendo lo que le gusta, ¿no?
Sí, no,
adelante,
no,
o sea.
Sí, sí, claro.
Pues esa es la particularidad de Murnau.
Ostras, no sabía. Un genio. Sí, algo había oído yo, sí, es verdad, pero no me acordaba.
Yo
sí,
me la acabo de comer.
Además, un criado menor, un filipino, que era el chofer. Y Murnau estaba practicando este tema.
Estaba tocando, sí, la palanca de cambios.
Y en el momento de meter quintas, cuando se estrelló, al parecer, contra un árbol.
Madre mía.
Vamos con una comedia.
Venga, vamos. Sí.
Que también es bastante simpática y yo la recuerdo también con mucho cariño, que es Adivina quién viene esta noche.
Muy buena.
¿Os acordáis?
Muy
Spencer
buena,
Tracy, sí, Catherine Hepburn.
Muy buena.
Y este Sidney Poitier, tan elegante, tan buen chico. Porque era la imagen,
sin
era la chiquilla que iba a presentar, sí, a su novia, sí, a los padres, sí, y los padres, cuando se ven aparecer al chico de color, pues lo que pasa, ¿no? Pero claro, no es cualquier chico de color, es Sidney Poitier, que es un tío elegante, es un tío,
sí,
educado,
sí,
es un, vamos...
Hombre, con los padres Spencer Tracy y Catherine Hepburn, ¿no?
Qué grandes actores.
Sí, sí.
¿Y cuántas películas se hicieron también
juntos
estos?
¿Esta no fue la última de Spencer Tracy o no?
Te lo voy a decir en un voleo.
No recuerdo, pero igual me equivoco.
Sí, la última de Spencer Tracy. Enfermo, muy enfermo siempre y siempre... cuidado por Catherine,
sí,
Hepburn.
Sí, sí, además,
incluso
al final.
Cuando estaban casadas, Catherine,
sí, sí,
Hepburn,
sí, sí,
era,
sí, sí, sí,
uña y carne con Spencer Tracy. Sí,
sí, sí. Pues yo recuerdo con esta película con bastante cariño.
Sí,
también
muy
suelen,
buena.
Y también
la
suelen poner,
sí,
en la,
sí,
tele.
Sí, sí, sí.
Spencer Tracy, por cierto, que hoy sigue la Fundación John Tracy, la fundación del hijo de Spencer Tracy, que,
ajá,
tenía un problema auditivo, que no recuerdo ahora, es una enfermedad rara, de estas enfermedades raras, y que la gran labor de la familia Tracy, en una fundación que hoy en día sigue en activo y está ayudando a tantos niños a este problema auditivo, ¿no? La Fundación John Tracy, que tiene su página web y podemos visitar, uh-huh, y que hace una gran labor.
Hablando de Sidney Poitier, en el mismo año, en el año 67, que fue como el no el boom, pero hizo Rebelión en las aulas, El calor de la noche y Adivina quién viene esta noche. Mm. En el año 67 hizo esas tres grandes películas, ¿eh?
Sin duda.
Sí, señor.
Qué bueno, estaba aquí revisando, sí, un poco a Catherine Hepburn y me acuerdo también muchísimo, fíjate, el año 38, La fiera de mi niña.
Qué peliculón. Una comedia que no ha perdido el...
No ha perdido su frescura.
¿No? Sí, sí.
Pero hay que decir que no podíamos estar sin citar a Cary Grant también. Uf, es un grande, ¿eh?
Cary Grant. Sí, mira, sí, sí, os voy, sí, a contar la anécdota de esta película. Otra anécdota.
Muy bien.
En La fiera de mi niña hay un guepardo, Catherine Hepburn y Cary Grant. Es el trío, ¿no?, sobre la película. Pues que Cary Grant no podía ver a ese animal. Tenía pánico. Favor.
Ajá.
Entonces, cada vez que rodaban una escena, Cary Grant se preparaba mentalmente, ¡fum!, hacía la escena, y en cuanto hacían corten, Cary Grant salía corriendo.
Le daba miedo.
Le daba pánico esos animales. Y Katharine Hepburn, que era muy perrilla, la chavala,
sí.
le incitaba a creo que era hembra, el guepardo, le incitaba a que fuera por Cary Grant.
Como para escaparse de un guepardo.
Eso es, joder. Sí,
qué
sí,
maluca.
Sí.
Muy buena, que ser esa.
Más películas, venga, a ver.
Mira, yo me acuerdo de una rápidamente que yo creo que es muy interesante y además muy atípica para la época, que es En un lugar solitario también.
Sí, señor.
Bogart. Peliculón,
sí,
con
sí,
un
sí,
final
sí.
inquietante también.
Pero esa película tiene mucha trama, ¿eh? Tiene
muchísima.
Mucha...
Un gran guión.
Sí,
habla
sí,
de un
sí,
guionista, además.
Eso es, aparte, exactamente.
Pero la relación que tiene es una relación incluso violenta.
Violenta,
¿no?
Es que él es violento.
Es
¿no?
muy violento. Hay una escena sí. en la cocina con un cuchillo. Hay una violencia de género
bastante.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
Muy
hombre,
particular y además incluso psicológica tremenda.
Hombre, más curiosidades, venga, que me viene en la cabeza.
Muy bien, muy bien.
Humphrey Bogart, la primera mujer que tuvo, o sea, antes que Lauren Bacall, tenían muchas disputas por celos y los dos llegaban a cascarse. Incluso Bogart llegaba marcado a muchos rodajes y era porque le... Había violencia
que
de género.
Que ya vamos.
Sí.
Tremendo. Tremenda época, ¿eh? Además. Pero es una gran película, un peliculón.
Sí, señor, sí.
Y
es
además,
muy buena, sí, sí.
No muy conocida, ¿no? Ni reconocida. Pero y luego el final me parece tan abrupto, tan inquietante, tan espectacular y tan diferente, ¿no?
Sí,
que
sí.
Me parece magnífica.
Sí, señor, sí. Y, por ejemplo, otra de Bogart. Ya me he perdido. Otra de Bogart en un lugar solitario.
Sí,
No. El último refugio, perdón.
El último refugio.
Otra gran película con Ida Lupino. Que Ida Lupino fue de las primeras mujeres que dirigió películas. Ida Lupino, también muy buena.
Bueno, gran clásico de los clásicos, El Halcón Maltés.
También.
Con el gran Boogie. Ya no estamos viendo a Boogie, pero...
Y si ya queréis indagar más, hay una versión del año 31 del Halcón Maltés. Que también está bastante interesante.
Yo me acuerdo también de esa época, este cine también de fútbol en las cárceles, La Gran Evasión. Y la otra, la de Evasión y Victoria.
Evasión y Victoria, eso es.
Qué buena,
la Gran Evasión es magnífica.
La Gran Evasión, sí. ¿Cómo se metía la
Gran Evasión es una historia buenísima.
Y además, o sea, parece que está contada de forma sencilla, pero es que son muchísimos personajes.
Exactamente. Y
muy
grandes
coral.
Personajes, ¿eh?
Y buenísimos, sí.
Yo me recuerdo, siempre me gustaba cuando hacían el aniversario del 4 de julio y salían que habían hecho un licor de patata o no sé qué hacían,
sí,
y salían ahí
sí,
cantando el himno de Estados Unidos. Está guay.
Steve McQueen,
magnífico.
Steve McQueen, la pelota del béisbol. Todos,
y el otro, sí,
la moto,
todos,
¿verdad?
Sí,
esa escena de Steve McQueen con la moto. Yo creo que es la que se ha quedado para la historia.
Sí, sin duda.
Hombre,
grandísima.
Gran aficionado a las motos, ¿no? Por eso le pusieron
al motor,
ahí.
Sí.
Fuera en la niebla, Out of the Fog, una película de Anatol Litvak del año 85.
¿85?
O sea, del año 41, perdón, que me he equivocado. Y
85
también,
años han pasado.
Eso es. Cine negro con John Garfield y también Ida Lupino, muy jovencita, de un tío que extorsiona a los... En el muelle de San Francisco extorsiona a unos pescadorcillos de poca monta que tienen una barca y los extorsiona, que si no le pagan, quema la barca. Muy bien. Venga, vamos a seguir con alguna película más. Nos quedan 7 minutos. Para la cuenta atrás.
Venga, otra musical, Mary Poppins. Veo que también está por ahí.
Sí, vete de aquí un montón de
Mary Poppins,
que yo me había apuntado.
Y hay otra que también, que más moderna, La Bruja Novata, ¿os acordáis?
También. Mira, mi hijo Cedric, desde aquí le digo, Cedric, se la ve bastantes veces, ¿eh? Las dos están muy guays, sí. Para ahí,
es que no os gusten los musicales, os limita mucho, ¿eh? Lobo, tú estás muy limitado por eso. No te gustan los musicales y están muy mal. Te estás perdiendo ahí mucho cine. Que lo sepas.
Si hoy estás tú limitado, totalmente.
Hoy estoy yo, vamos.
Solo vas a hablar de musicales.
Estoy aquí por los pelos. Por ejemplo, El Planeta de los Simios, del año 68.
La primera de la saga, que luego las demás fueron malísimas.
Sí.
Pero esa primera es muy
esa
buena.
Estuvo muy bien.
Esa escena de la Estatua de la Libertad y con
apoteósico final,
cara de palo, como diría Cachán, cara de palo.
Heston.
Yo creo, y lo mejor fue los doblajes que hacía el tío este,
el Florentino
hacía
¡Hola, sí, culebras! ¿No?
A mí me gusta mucho cuando llegan con la nave, ¿verdad? También. Cómo se despiertan.
Mira, os tengo que decir que yo conozco a Florentino Fernández.
¿Qué ¡atención! ¿Qué la otra curiosidad de la noche.
Yo he cenado
Cuéntenos.
Fernández.
Tráelo
¿cómo
algún
fue
día?
¿Cómo fue?
No, ven, ahora no somos amigos, pero
ahora ya
entonces
no.
Yo cené con
hubo
él,
disputas.
Pero... Como Glenn.
hubo una fiesta y entonces nos invitaron a varios, y en aquel entonces me dedicaba al periodismo, y entonces nos invitaron a varios, a nos habían dado un premio por haber participado, bueno, una serie de cosas. Bueno, él hacía un programa con una chica, ¿no os acordáis esta chica tan alta? Inma de Moral.
Ah, Inma de Moral.
Inma de Moral.
Bueno, pues esta es una de qué habrá sido de, ¿no?
Pues tú fíjate, esta chica, pero que os hagáis una idea, y esto ya cotilleo total. La chica llegó a la
Pedro
cena,
Reyes, no decía que estaba.
Cena, se puso a beber y no dejó de beber en toda la cena.
Inma del Moral.
Iba, se la puso, tendría baja. Se puso hasta arriba y no hizo nada más, pero el Florentino iba, el tío iba de mesa en mesa contando chistes y pasándoselo cojonudo.
Joder.
Y luego cuando daban los premios, yo digo, que me lo dé él, que me lo dé él, y me lo dio ella.
Oh.
Apestaba alcohol la cabrona.
Mejor.
Apestaba que te cagas.
Bueno, se lo pasó bien, ¿no?
Oye, sí, oye.
Mira, me ha salido hablando, recordando un poco
sí,
lo del...
Sí, muy bien.
Esto es una caja sorpresa.
Sí,
¿eh?
Señor. Nos quedan cuatro minutos y medio, más o menos.
No hemos puesto canción hoy, ¿no? Hemos puesto...
Luego la acabaremos con
muy
una
bien,
canción,
bueno,
¿no?
Yo que sé, sí. Más. Ah, mira, un género que no hemos tocado, por ejemplo, también, iba a decir, de los indios, de los romanos, Cleopatra.
Cleopatra.
Es que es la época de la grande.
Cleopatra, Ben-Hur, tocando todas esas.
Sí, la Geyer, os falta la de Espartaco.
Hombre, rodada en Guadalajara también, en campos de Guadalajara, muchos de los planos y con muchos extras, ¿no? Hispanos.
Sí, hispanos, e incluso se utilizó el ejército.
Efectivamente.
Se utilizó el ejército para hacer de
Stanley
de
Kubrick. Stanley Kubrick.
La de Espartaco se ha convertido en icono gay. Hay muchos del clan este al que yo pertenezco de matar gente, Call of Duty, que les encanta esta película, sí.
Oh,
sí, sí.
Espartaco, sabía. Y yo recuerdo también esa lucha, ¿verdad? Con el negro
alto, como molaba, sí,
mola
sí.
Mucho.
Muy buena película, sí, señor.
Qué grande. Otra ya no se hace eso.
¿Eh? No se hace. Otra película que me vi yo ayer para recordarla.
Uh-huh. Que no, ayer?
Sí, me la vi ayer otra vez. Sí, ¿qué pasa? No es Espartaco. Pues mira, hemos hablado casi todas de películas americanas. Pues yo te voy a decir una inglesa. Larga es la noche, de Carol Reed, el director del Tercer Hombre, que tú
hombre,
lo tienes por ahí apuntada. Pues
sí,
esta película.
No me habéis dejado hablar de ella.
Esta película es anterior al Tercer Hombre. Y ya. Se ve como muchas cosas, claro, en el Tercer Hombre salía Orson Welles y decían, sí, es que Orson Welles, la mano de Orson Welles se nota, no sé qué. Pero este tío
ya
en esta película
antes.
Ya se notaba antes muchas cosas. James Manson es un tío que se ha escapado de la cárcel y pertenece a la organización. Estamos hablando de Irlanda del Norte, estamos hablando de Belfast, ¿no?
James Manson, muy buen actor.
Muy buen actor, a mí me gusta cómo habla.
Almas
muy...
desnudas, me acuerdo también, otra película muy buena.
Sí, señor. Pues en esta el tío pertenece a la organización, no dice qué organización.
Ya.
Tienen que conseguir dinero, van a hacer un atraco y en el atraco ya surgen problemas y este tío es herido y la odisea que es entre desde que es herido hasta donde quiere llegar a casa, que le intentan ayudar, se ve mucho la sociedad irlandesa de esa época como que comulgan con la asociación pero les da miedo el qué pasará o la represión, muy buena, con una fotografía también buenísima con nevando y luego unas paranoias que tiene James Manson a mitad de la película en plan así como muy Picasso, muy guapa.
Va a pensar la gente que te prepara los programas.
No, sí, me los preparo. Ayer me vi esta película con un final apoteósico.
Está fresca.
Un final apoteósico.
¿Recuérdanos el título?
Larga es la noche, de Carol Reed.
¿De qué año?
Del año 47. O sea, y aparte de los personajes que salen, de los actores que salen aquí, muchos son de una compañía de teatro de Belfast que se ofrecieron a hacer la película y Carol Reed aceptó y casi todos son actores de teatro. Sí, señor.
Otra también que me acabo de acordar, que trata, fíjate, un tema tan, tan delicado, ¿no? Y además lo trata como una enfermedad, que es el alcoholismo. Día sin huella, Billy Wilder.
Buenísima.
Además, el actor está tremendo, Ray Milan.
Ray Milan, muy buena.
Oscar por esa peli se llevó.
Cuando tiene alucinaciones con el murciélago.
Sí.
Muy guapa la película, sí.
Y luego
nos
él
queda un
está,
minuto,
verdad,
amigos.
Está bebiendo en la barra. Y va dejando los círculos de los pozos del vaso. Unos detalles.
Muy buena, sí, señor. Pues nada, aquí nos ha llegado. Pues nos queda un minuto. Nos despedimos todos y
la semana que viene, ¿no?
Ah, no, pues sí, joder, han salido películas bien guapas. Otra vez ya volveremos y diremos otras películas
más clásicas.
Por cierto,
antes de acabar, ¿alguna de superhéroes clásica que recuerdes así?
Flash Gordon, no, pero
Flash
es del 80.
Ah, bueno, no, Flash Gordon es de antes.
Es del 80.
Había más series, ¿verdad? Relacionadas
sí,
con el...
Sí, de Batman.
Los... Batman y Robin era un clásico, ¿no?
En los 70, o sea, en los 50 hubo un boom de superhéroes, sí. ¿No? De...
O el Llanero Solitario, ¿no?
Sí, sí, ese palo, sí.
El Virginiano.
El Virginiano, guau. Bueno, amigos.
Bueno.
Venga, hasta la semana que viene. Se despide Grupo Salvaje. Haceros eguskides y nos podéis seguir en el Facebook con Grupo Salvaje. Y escribirnos a salvaje@eguski.eus. ¡Agur! Nos vamos con Little John, Little Johnny Taylor y una canción que llevo toda la semana loco, loco. If you find that you still want me, if somewhere down the line, if you find that you still want me, remember that I told you that I love you, I love would always be, somewhere, where you gonna find that you still want me, I just can't forget you pretty baby. And I'm so tired of trying. I just can't forget you, pretty baby. And I'm so tired of trying. The more I try to forget you, the more you on my mind. But somewhere, oh, you're gonna find that you still want me. If you ever think about me, baby, if I ever cross your mind, if you ever think about me, baby, if you ever change your mind.